Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez tras la aprobación de los indultos, la noticia sigue siendo el avance del plan de vacunación. Estamos hablando de que en España hay casi 14 millones y medio de españoles inmunizados totalmente, es decir, con la pauta completa. Si formas parte de ese 30%, quizás te hagas una pregunta. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna del coronavirus? ¿Cuánto me van a durar los anticuerpos? En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, mira, yo soy de los que hoy mismo ha recibido la primera dosis. En el caso de la vacuna también de Pfizer, en este caso, los niveles de anticuerpos empiezan a bajar a los 6 meses de completar la pauta completa. Pero acabamos de conocer un dato muy interesante. Los anticuerpos frente al COVID obtenidos tras la infección natural tienen una duración media superior a 12 meses, según el primer estudio realizado en España y que se ha centrado en el personal sanitario. La revista oficial de la Federación Europea de Medicina Interna es la que acaba de publicar una investigación sobre la seroprevalencia. ¿Quién está detrás del estudio? Pues un equipo de médicos españoles de la Fundación de Investigación HM Hospitales. Ellos han trabajado con profesionales sanitarios con una media que oscila entre los 44 y los 69 años. Han comprobado que hay dos factores relacionados con la mayor duración de anticuerpos. Son la edad avanzada y la alta exposición al COVID-19. El doctor José Barona, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe, es el investigador principal de este estudio.
La infección despierta al sistema inmune. Alguien que ha padecido la infección y ha perdido el título de anticuerpos después de haber sido positivo, no necesariamente no va a tener buena respuesta al virus, porque su inmunidad celular van a estar preparadas y van a conseguir una respuesta eficiente y eficaz, de manera que el paciente a lo mejor ni padezca síntomas, o si estos se padecen, son escasos.
Ya digo que este estudio se ha centrado fundamentalmente en personal sanitario, y por eso te voy a presentar a una persona que ha vivido muy de cerca esta experiencia. Los sanitarios son el colectivo profesional que más expuesto ha estado a los contagios y que, bueno, más infectado por el coronavirus. Salvador Espinosa es médico del SUMA, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Se contagió haciendo su trabajo en una ambulancia durante una guardia en la calle, cuando todavía los sanitarios no disponían de equipos adecuados de protección. Estuvo 46 días ingresado y nos escucha ya en directo Mediodía COPE. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, bastante bien. Hemos,
¿Cuánto tiempo ha pasado ya del contagio?
Ya no me siento enfermo.
¿Cuánto tiempo ha pasado ya del contagio?
Pues empecé con síntomas el 17 de marzo del año pasado, del 2020. Uh-huh.
¿Y a ti te han hecho un test de anticuerpos? ¿Cuál es el último que te hicieron?
Pues me hicieron justo antes de incorporarme a trabajar. Fui a prevención de riesgos laborales para solicitar una adaptación del puesto de trabajo. Me hicieron una analítica entonces, esto fue en marzo de este año. Y tengo anticuerpos en marzo. No me ando analizando todas las semanas.
Bueno, según este estudio, la protección natural, es decir, por sufrir el coronavirus, puede llegar incluso a sobrepasar el año. Yo no sé si hay algún síntoma que pueda ayudar a saber esto, o si no te haces ningún test que te determine si tienes anticuerpos o no.
Pues, vamos, yo sigo con mis síntomas, aunque ya están muy atenuados. Sigo teniendo dificultad para respirar, de hecho sigo con oxígeno para caminar. Sigo durmiendo con la cama elevada, las alteraciones neurológicas, las manos dormidas, los muslos dormidos y la lengua dormida y parte de la laringe dormida, pues eso sigue igual.
Y son secuelas muy habituales. Todo lo que nos estás contando, bueno, nos lo han ido relatando también pacientes que han sido contagiados por coronavirus, incluso expertos, que son secuelas de las más habituales que nos estás contando tú ahora mismo.
Sí, sí, vamos, las alteraciones neurológicas son las que me tienen un poco, pues ya el tema respiratorio ya lo tengo como muy muy asumido, voy mejorando poquito a poco y muy lentamente, pero el tema neurológico sigue más o menos igual. Yo recuerdo cuando desperté en la UBI, dije, estoy despierto, pero las manos y los muslos los sigo teniendo dormidos.
Tiene que ser muy difícil esa sensación, que ves cómo pasan las semanas, que ves cómo pasan los meses y que esa situación respiratoria, más o menos te acostumbras a ella, pero que las complicaciones neurológicas siguen ahí y que no avanzan.
No hay grandes cambios, vamos. Al menos con la medicación, al menos no tengo dolores, que antes era dormir por la noche era complicado por el dolor de manos y de brazos. Y ahora al menos con la medicación ya no tengo dolor. Duermo con férulas en las manos y tal para que no me moleste mucho y ya está.
Esta es una realidad que están sufriendo miles de españoles que se contagiaron al principio o a la mitad de la pandemia con consecuencias que siguen ahí. Te voy a preguntar una última cuestión, Salvador, que es noticia este sábado, que la gran mayoría celebran y es el fin de las mascarillas en exterior. ¿Tú cuando salgas a la calle qué es lo que vas a hacer?
Pues ir con mascarilla. Yo, no sé, el otro día hablando con mis padres decían, digo, ¿os habéis dado cuenta de que desde que empezó esto no habéis tenido un catarro? Digo, así que yo creo que lo más adecuado es que sigamos con las mascarillas, pero vamos, que aquí cada uno que haga lo que quiera, es lo que van a hacer, así que... pero como habrá gente que como hay un meme por ahí, ¿no?, que Epi Blas tiene que explicar ahora lo que significa dentro y fuera, pues habrá gente que no sepa diferenciarlo, como pasa ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que al menos yo me seguiré protegiendo y protegiendo a los demás, que es lo más importante, ¿no? El hecho de...
Es bueno escuchar a los que sabéis de esto. Y por eso te preguntaba y no quería despedirte sin saber tu opinión. Salvador Espinosa, médico del SUMA, Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Que avance esa recuperación. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno una vez que el Consejo de Ministros apruebe los indultos a los 9 condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña, a la espera de conocer los argumentos, cómo lo han justificado por ese motivo fundamental de utilidad pública, pero para conocer la letra pequeña, a la espera de conocerla, sí que queremos saber más. Hay muchas preguntas que rodean estos indultos y se las vamos a trasladar a Javier Gómez Lanz, que es profesor de Derecho Penal de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, una vez que el gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, apruebe los indultos, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que dar? El primero, la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Es inmediato todo a partir de ahora?
Bueno, pues no es inmediato porque tiene su trámite, pero sí que puede ser muy rápido. Una vez que se publiquen los indultos, el Real Decreto que de aprobación de los indultos en el Boletín Oficial del Estado, pues depende un poco de cuál sea efectivamente el contenido del indulto, pues el Tribunal Supremo tendrá que dictar las resoluciones oportunas para ejecutar los indultos en los términos en los que estos se acuerden, dependiendo de cuál sea su contenido, si son indultos totales, si son parciales, si afectan a alguna pena, si afectan a todas, pues el Tribunal Supremo tendrá que acordar, como digo, las resoluciones oportunas, excarcelando a las personas a las que proceda a excarcelar o procediendo a la liquidación de la condena para ver cuánto les queda a los demás.
Aquí hemos venido contando que diversas formaciones políticas, ahí está el Partido Popular, ahí está Vox, ahí está Ciudadanos, van a presentar diferentes recursos, tienen matices entre ellos. ¿Alguno de ellos puede implicar algún tipo de medida cautelar, profesor, que si no paralice esos indultos, que no parece, sí que impida que salgan de forma inmediata, inminente, los condenados y después indultados?
Pues el problema es que la sala que tiene que resolver esos recursos contra los indultos es una sala del Tribunal Supremo distinta de la que les condenó. No es la sala segunda, que fue la que les condenó, la de lo penal, sino la sala tercera de lo contencioso administrativo. El primer problema que tienen que superar los que los recurran es defender su legitimación para poder presentar esos recursos. Esto es que tiene un interés legítimo Y en esto tiene pues más posibilidades Vox por haber formado parte como acusación popular del procedimiento penal que los otros partidos políticos que lo han denunciado. Y luego efectivamente pueden solicitar la suspensión cautelar de los indultos. Lo que ocurre es que para que se aprobara una medida cautelar de suspensión de los indultos, tendrían que demostrar que la ejecución de los indultos puede ocasionar un perjuicio irreparable. Esto es realmente complicado. Esto es realmente complicado. Porque muchas de estas personas ya están en un régimen penitenciario en el que pueden salir de prisión.
En completa libertad, sin tener que ir a dormir a prisión ni nada que se le parezca, claro, porque, como entonces, decimos, ya se ha ejecutado ese indulto. Pues vamos a ir paso a paso, vamos a conocer los argumentos del Consejo de Ministros, vamos a esperar a su publicación en el BOE y a partir de ahí ver el recorrido que tienen todos esos recursos. Javier Gómez Land, profesor de Derecho Penal de Comillas y Cadé. Gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego.